comenzamos ya el desarrollo de nuestra revista. El primer espacio de hoy está dedicado a historia medieval, dentro del curso monográfico La sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas. Está con nosotros don Manuel Ladero Quesada, que nos hablará del último espacio de este monográfico, Las crónicas en el reinado de los reyes católicos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Creo, si no me equivoco, y creo que no, que este es el último programa, la última emisión del área de historia medieval de nuestra universidad, que este año se ha dedicado a las crónicas y a las fuentes cronísticas como fuente de conocimiento de la historia medieval española. En los programas anteriores, compañeros del departamento se han ocupado pues de periodos y de épocas anteriores. Hemos tenido emisiones a cargo de varios colegas, pues sobre Pedro López de Ayala, sobre el papel de los caballeros en las crónicas medievales. También el profesor Cantera se refirió a las crónicas hebreas de la Edad Media castellana. La profesora López Pita hizo una incursión sobre las fuentes cronísticas de origen árabe. Y el profesor Donado, si no recuerdo mal, pues les ilustró a ustedes sobre las crónicas de la época de Alfonso X. A mí me toca hoy el referirme a las fuentes cronísticas de la época de los Reyes Católicos. Las fuentes cronísticas de la época de los Reyes Católicos, en cierta medida, tienen su origen o su punto de fundamento en la novedad que significó López de Ayala con sus crónicas particulares sobre reinados. Hasta el momento de la época de Ayala, la cronística medieval castellana eran crónicas de carácter más o menos general, por decirlo así, digamos como enormes culebrones sobre la historia del mundo. A partir de su figura y de su obra, la cronística medieval castellana empezó a limitarse a periodos o a reinados concretos. Y esta es un poco la realidad que nos vamos a encontrar en la época de los Reyes Católicos. Además, una realidad imbuida por el principio, digamos, humanístico, por las tendencias humanísticas procedentes de Italia. De tal manera que los cronistas castellanos de esta época van a centrar su preocupación por el pasado y por los individuos conforme a los modelos clásicos de los que en cierta medida el periodo o la influencia humanística es reflejo. Es decir, autores clásicos como Salustio, como Tito Livio, son un poco los que dan la pauta de la forma de escribir y de concebir la historia de los cronistas bajo medievales o del último momento del siglo XV. Como el tiempo, por desgracia, es muy limitado, pues no hay posibilidad de extenderse demasiado sobre estos, digamos, fundamentos teóricos de lo que es la cronística de los últimos, de las últimas décadas del periodo medieval. De tal manera que voy a intentar, de forma pues muy somera, el reseñarles a ustedes quiénes son los principales autores, los principales cronistas de la época de los Reyes Católicos. Son muchos, con lo cual no puedo hacer mención de todos y sobre todo no me puedo extender sobre muchos de ellos. Empezaré por citar, no por orden de preferencia, sino quizás pues por orden de importancia, incluso desde el punto de vista literario, algunos de ellos. Uno de los primeros fue Hernando del Pulgar. Hernando del Pulgar es un personaje que nace en la primera mitad del siglo XV, hacia 1435, y que fallece en torno a 1493. Es un humanista, es un historiador, y fue un personaje de la confianza del rey anterior a los Reyes Católicos, de Enrique IV, y también después de los Reyes Católicos, de tal manera que escribe glosando el reinado tanto del primero como de los segundos. Los segundos, los Reyes Católicos, le nombraron cronista oficial en torno a 1481. Su libro o su obra se conoce por el nombre de Crónica de los Señores Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel de Castilla y Aragón. La el ejemplar que ustedes podrán manejar con más facilidad está publicado en Madrid, en la Biblioteca de Autores Españoles, en el año 1953. Y digamos que su forma de concebir la narración es muy similar a la que en su momento hizo Tito Livio para la historia de Roma, y narra el advenimiento de los reyes católicos y su reinado hasta 1490. El hecho de ser el cronista oficial de los reyes católicos, pues de alguna forma le obliga a hacer cosas, pues por lo menos peculiares. Les voy a reseñar una anécdota que ya corría en los primeros años del siglo XVI, que se refiere a Hernando del Pulgar y a su relación con los reyes. En un momento determinado, no se sabe cuándo, evidentemente, la reina Isabel le comentó al cronista Pulgar que siempre que hiciera referencia en su obra o en su trabajo de reseñar los hechos del reinado, siempre que hiciera mención al rey don Fernando, que automáticamente le pusiera a ella al lado, y viceversa, que cuando se refiriera a ella, pues que también citara al consorte, al rey Fernando de Aragón. Y esto pues dio lugar a una curiosa anécdota que se puede percibir en su obra, y es el hecho de que, por ejemplo, cuando la reina quedaba embarazada y llegaba el momento de dar a luz, pues el cronista Pulgar, cuando tenía que reseñar el acontecimiento, pues siempre decía lo mismo: tal día, a tal hora y en tal lugar, los reyes, nuestros señores, parieron a un hijo. Quiere decirse que el hombre aceptó la doctrina oficial, esa tan conocida del tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Y aunque esto sea un inciso, y probablemente esta digresión me va a llevar a no poder ilustrarle sobre algún otro autor, yo creo que sí que conviene hacer una mención de este famoso lema. Es falso, es una de esas tantas mentiras históricas que siempre han existido, son leyendas, y que digamos que el acervo popular las acepta como hechos históricos, pero ese lema del tanto monta, monta tanto no existe. En realidad, el lema exclusivo es exclusivamente el de monta tanto. No hay tanto monta Isabel como Fernando. Y el monta tanto es sencillamente una glosa que, según parece, Antonio de Nebrija, el gran gramático y el gran humanista español de ese momento, le sugirió al rey Fernando, porque en su escudo nobiliario, en su escudo familiar, aparece un yugo convenientemente liado con una cuerda, y a esto se refiere ese dicho. Y el dicho tiene, por supuesto, pues un origen clásico basado en algún historiador latino, en concreto el más conocido es Quinto Curcio. Y Quinto Curcio reseñaba la anécdota del emperador Alejandro Magno cuando, en su proceso de conquista, llega a Asia, una ciudad de Asia Menor, en concreto a Gordio, y le presentan en un templo un yugo atado con una cuerda, y le explican que aquel que consiga desatarlo será el que conquiste y el que domine todo el Asia, vamos, el Asia Menor y, por supuesto, otras zonas de Asia. Entonces Alejandro Magno, que era un señor pues bastante decidido, según parece, cogió su espada y cortó el nudo, y en aquel momento dijo aquello de tanto monta, es decir, da lo mismo cortarlo que desatarlo. Y de ahí viene el origen de ese lema, con lo cual quiere decir que efectivamente la historia ha demostrado que daba lo mismo Fernando que Isabel, pero el dicho o el lema tan conocido de todos es falso y no responde a una realidad histórica que haya quedado contrastada en aquella época. En fin, pues ya nos hemos referido a Hernando del Pulgar. Hay otros muchos cronistas. Podemos citar, por ejemplo, Alfonso de Palencia. Alfonso de Palencia nació un poco antes, en torno a 1423, y murió en 1490. Probablemente, desde el punto de vista de lo que entendemos por un historiador profesional, fue sin duda el mejor de los cronistas de la época. Alfonso de Palencia consagró a los dos reinados que conoció, de nuevo al de Enrique IV y al de los Reyes Católicos, dos obras excelentes unidas en forma de décadas, como los historiadores latinos clásicos. fue el cronista oficial de Enrique IV, y sin embargo, a pesar de ser su cronista oficial, fue tremendamente crítico con el periodo de Enrique IV y con la persona de Enrique IV, tremendamente crítico. En fin, como eso se nos sale un poco del tema que estamos tratando, que es la época de los reyes católicos, pues vamos a dejarlo al margen. Hay que señalar que Alfonso de Palencia conoció muy a fondo tanto los personajes como los acontecimientos relevantes de su época y que reseña en sus obras. Por lo tanto, nos ofrece, en general, un cuadro muy completo de la historia nacional y también de las relaciones internacionales de aquel periodo. Como digo, Palencia dedicó una parte de su obra al reinado de los Reyes Católicos, centrándose sobre todo en los acontecimientos de la Guerra de Granada, aunque no solo se limitó a describir las campañas militares referidas a la conquista de este reino, sino que se ocupó del resto de los acontecimientos. Previamente, tras un libro primero de antecedentes en que se refieren a los años 1480 y 1481, consagró un libro a cada uno de los años que relató o crónico, hasta el año 1489, de tal manera que dejó interrumpido, como consecuencia de que falleció, el libro correspondiente a 1490. De tal manera que su obra, digamos que forma una década incompleta. La narración suya es normalmente tan puntual como la de otros cronistas de la época, aunque quizás le falte la virulencia crítica que respiraban los escritos que dedicó, las crónicas que dedicó a la época de Enrique IV. Otro cronista importante también de la época de los Reyes Católicos es Diego de Valera. Diego de Valera historió de nuevo lo mismo, los ambos reinados, tanto el de Enrique IV como el de los Reyes Católicos, y lo que se refiere estrictamente a la época de estos monarcas abarca los 14 primeros años de su reinado. La primera parte de su crónica está consagrada a la guerra con Portugal y en general sigue las pautas de la narración de Alfonso de Palencia que acabamos de mencionar, aunque también encontramos en su obra capítulos originales. La segunda parte de la crónica está consagrada también de nuevo a la Guerra de Granada y es mucho más original que la de Alfonso de Palencia, aunque adolece de una redacción pues muy precipitada. Hay que tener en cuenta que Diego de Valera vivió los acontecimientos y escribió esta parte de la crónica en los dos últimos años de su vida, de tal forma que no tuvo tiempo de hacer una redacción pausada y sosegada de los acontecimientos que narraba, y eso le lleva a olvidarse de acontecimientos pues significativos, capitales, importantes del momento, y sin embargo pues describir con mucho cuidado otros de menor importancia que narra con mucho detalle. A la vez también, quizás por la precipitación, sin duda, pues comete errores de cronología francamente serios. Y como el tiempo se nos acaba, voy a citar solo al último cronista que realmente es uno de los capitales para conocer el periodo de los Reyes Católicos. Se trata de Andrés Bernaldez, el cura de los palacios. El cura de los palacios, que lo fue entre 1488 y 1513. Fue capellán del obispo de Sevilla, y la importancia de Bernaldez es que fue el primero que casi completa lo que es el reinado de los Reyes Católicos en su crónica. Y es una crónica que, desde mi punto de vista, y creo que es un punto de vista compartido por casi todos los historiadores, es la más rica, la más amena y también, en cierta medida, la más fiable y la que utiliza fuentes que otros no pueden utilizar. Bernaldez tuvo, digamos, el privilegio de conocer a Cristóbal Colón, incluso Cristóbal Colón estuvo alojado en su casa, conoció su diario, su crónica es la única que refleja el hecho del descubrimiento, la descripción del descubrimiento, con lo cual es una fuente de primera categoría para conocer los acontecimientos o la vida de Colón en la península. También reseña otros acontecimientos no contemplados en otras crónicas, como es la conquista de Canarias, y también acontecimientos de carácter, digamos, internacional, como puede ser la toma de Otranto y luego la pérdida por los turcos. También se refiere a la sucesión de los reyes portugueses. También, además, es una crónica que hace referencia a fenómenos o a acontecimientos más de la vida cotidiana, no tanto políticos, como pueden ser las inundaciones que asolan Andalucía en torno a 1485. En fin, en términos generales, yo opino que es probablemente la crónica más completa y más fidedigna de la época de los Reyes Católicos. Y como siempre, pues el tiempo apremia. Son muchos los autores que se quedan en el tintero, desde Antonio de Nebrija, crónicas anónimas e incompletas de la época de los Reyes Católicos, crónicas particulares como la del maestre y clavero de Alcántara, don Alonso de Monroy. Es decir, que es mucho lo que queda por decir. Si realmente ustedes tienen interés por el tema, pues sí que les puedo reseñar dos libros fundamentales y capitales para el conocimiento de esto que es someramente abordado. Por un lado, el libro del historiador inglés Tate, que se llama Ensayo sobre la historiografía peninsular en el siglo XV. Es un libro ya clásico, editado en Gredos en el año 1970, que es francamente útil, y todavía lo es más el clásico trabajo de Benjamín Sánchez Alonso, La historia de la historiografía española, donde podrán encontrar ustedes todas las referencias a los cronistas, a los biógrafos de esta época, que realmente, si el tema a ustedes les interesa, pues ahí van a encontrar un punto de partida para poder desarrollar su trabajo, sus gustos y sus lecturas. Muchas gracias a todos.